Buenas noches, hermanos y hermanas. Si usted mira en sus folders, usted encuentra una sección titulada El matrimonio homosexual. De pronto alguno se pregunta qué tema tan raro para traer a un intensivo. Y normalmente si este intensivo se hubiera hecho hace 20 o 30 años, me imagino que nunca llegaría a ser parte del currículum, pero ahora sentimos que sería útil tener algo sobre este tema. Hace tres años, en la parte de Holanda donde yo vivo, hay un carnaval que se celebra cada año, creo que es en octubre. ¿Y cómo? ¿Carnaval? Carnaval. Carnaval. Pero ustedes me entienden, ¿cierto? Carnaval. Y entonces, en esa carnaval, pues hay fiesta en las calles y toda esa cuestión, que es un poco especial para Holanda, porque Holanda yo siempre tengo una imagen de conservar, pues con gente como más fría, pero en ese fin de semana... Hasta unos pueblos por donde yo vivo se parecen como ciudades suramericanas, gente con mucha alegría en la calle haciendo sus cosas. Pero entonces hace como tres años lo que pegó el noticiero fue un parte del show del carnaval, un grupo de gays. Y entonces ellos pararon junto a la iglesia católica, y ahí el sur de Holanda es bastante católico, por lo menos era, y hay bastantes iglesias. Y entonces pararon y entraron para la misa, a pedir hostia. Entonces, el sacerdote que estaba ahí, un señor por ahí de unos 40 años más o menos, entonces él, no, ustedes no están en condiciones de esto, y le rehusó dar la hostia. Entonces ellos salieron, y qué escándalo le pusieron a ese sacerdote por la Dios es amor, que cómo se le ocurre, bueno, y claro, eso llamó la atención de la televisión. Y eso atrajo más gente que hicieron pues con carpas por fuera. Eso fue todo un show. Y al sacerdote lo entrevistaron y tipo como serio decía, no, pues que eso no es debido. Y bueno, y empezó una polémica en el país por todos los noticieros, toda noche. Había algo que ver con eso. Yo estaba más o menos nuevo en Holanda. Entonces dije, tan interesante esto. Pues como hay bastantes protestantes... conservadores también en Holanda, y voy a ver qué pasa aquí en Holanda en una situación de estas. Y yo aterrado que los protestantes comieron callado. Nadie lo apoyó. Pues en los periódicos, nadie, pues. Y después de ahí dos semanas apareció el sacerdote en el noticiero otra vez, pidiendo disculpas. La iglesia lo presionó. Y se ve el tipo como achantado, pidiendo disculpas por haber rehusado, que al fin y al cabo eso es la vida privada de cada cual, que no se debe meter en eso. Yo vi el noticiero y quedé como frío, no porque sea católico, no porque, pero me dio pesar de ese señor, porque lo vi como un hombre quebrado. Y este tipo tiene un trabajo, él tiene convicción, pero toda la presión social, presión mi mano de la iglesia y todo, no, es que usted... Sí, después pregunté por qué los protestantes no ayudaron, pues, no es que, si alguien está en adulterio, sí le dan la hostia, pero el homosexual no, por eso no lo hago, pues, por esa doblez. Pero me despertó la inquietud del tema. Luego, el grupo de jóvenes de mi asamblea me pidieron que se pudiera dar una charla un sábado por la noche sobre este tema, entonces, pues, bueno, me puse como a estudiar el tema. Y me di cuenta que es un poquito más complejo de lo que yo me imaginaba al comienzo. Dije, no, pues yo pensé que no es sencillo, un par de versículos y les muestro. Pero la cosa un poco más, hay que ponerle más atención. El tema este, hermanos, de pronto para algunos de ustedes, ustedes piensan, bueno, ese tema no, aquí, pues en donde yo vivo, no, eso no, ni fu ni fa. Le cuento que eso viene rápido y viene escurriendo. Cuando mi hija se casó, o antes cuando registró con Esteban, se fueron a la notaría, el formulario que reciben para registrar, dice él, ella y él, ella. Es el mismo formulario para dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer. Es el mismo formulario. Eso es Holanda. Y usted dice, no, eso a Colombia nunca va a llegar. el 1 de enero, hace 6 días, 2 estados más de Estados Unidos aprobaron el matrimonio gay. En México ya hay varios estados que lo aprueban. Argentina también. Usted coge un Google así, pone el tema, mira que usted ve un mapa del mundo y ve cómo va cambiando la posición. Entonces, hay bastante que se ha escrito sobre este tema en los últimos, más que todo, 50 años. Los derechos de los homosexuales, los derechos legales, debates morales. Y los últimos, quizás 10 años, 10, 15 años, ya en muchas sociedades es un tema normal. Usted en Holanda ahorita ve 2 hombres cogidos de la mano del aeropuerto que están de paseo, están de vacaciones. Y lo que pasa es que nadie, no hay reacción. O sea, nadie mira raro eso. ¿Sí? Pero lo que está como nuevo ahorita en los últimos 15 años es qué reacción entonces toma las iglesias cristianas sobre este tema. O sea, primero ocurren los debates en el, como por fuera. Y después, es como aquí en Colombia, primero el debate del divorcio fue pues nacional, y cuando se aprobó, ay, todos los cristianos, ay, entonces, ¿qué más hacer con los divorciados en la iglesia? Y empezó el tema en la iglesia. Entonces apenas se apruebe pues por ley ciertas cosas, y se le legaliza, yo creo que en Colombia también va en esa dirección, y entonces ya genera las iglesias de qué posición debemos tomar, Para entender el tema, yo creo que es bueno unas definiciones. La palabra, para algunos dice, la palabra homosexual, homo quiere decir igual, homosexual se refiere a 2 hombres o a 2 mujeres. A veces llaman también la palabra lesbiana para 2 mujeres. Heterosexual, cuando usted lee algo de heterosexual, es lo opuesto, o sea, hombre y mujer, mujer. Entonces, el matrimonio heterosexual es el normal. Por lo menos para nosotros todavía es normal, diría yo, es el matrimonio bíblico, el de Adán y Eva, y el matrimonio homosexual es de 2 hombres, 2 mujeres. Hace como 1 año y medio prediqué en una iglesia bautista inglesa en la ciudad donde yo vivo. Como sea inglés, hay 2 veces me han invitado a que un domingo predique, entonces yo he ido. Y entonces, después en el tinto, después del culto, hablando con uno de los ancianos de la iglesia, me preguntó que yo qué estaba haciendo. Yo dije, pues en ese momento estoy terminando este librito, un libro sobre la homosexualidad. Y entonces, estoy que termino. Entonces él me dijo, qué tema tan interesante, hombre, ese es muy difícil. Y luego me dejó frío, me dijo, yo creo que si llega una pareja homosexual, casados pues, aquí en mi iglesia, yo no tengo razón para excluirlos. Una iglesia bautista que es como muy cercana a los hermanos, a la doctrina pues que manejamos. No tengo razón. Eso lo asusta a uno. ¿Sí? La otra cuestión de definición que quisiera que aclaramos es lo que es la diferencia entre la orientación sexual y la práctica sexual. Cuando usted escucha o lee o escucha hablar de la orientación, es la inclinación de una persona. Entonces, si usted se inclina, a usted le parece como atractivo el sexo opuesto, entonces usted tiene una inclinación, una orientación heterosexual. Y si una persona tiene una inclinación que no, pues no, le llama la atención, son personas de su mismo sexo, entonces tiene una inclinación o una orientación homosexual. ¿Sí nos estamos entendiendo? Que la orientación es como algo dentro de la persona que se inclina en esa dirección. Y eso es diferente, y creo que es válido la diferencia, diferenciarlo de la práctica. Una persona puede tener una orientación heterosexual, se inclina, pues le gusta, al muchacho le encantan las muchachas, pero no tiene relaciones con ellas, sexuales. Soltero, se está cuidando, pero tiene esa orientación, rogando a Dios que le dé una pareja. ¿Sí? Pero si una muchacha tiene una orientación homosexual, le gustan como se siente atraída sexualmente por otras muchachas, tiene una orientación homosexual. Pero la práctica homosexual es ya físicamente expresar esa orientación. Bueno, ¿qué es el debate entre cristianos? Yo creo que es bueno, es que a veces podemos criticarnos o criticar sin entender bien qué es el punto de discusión. Todos los cristianos que yo conozco, lo que yo leí, todos están en contra de hombres violando niños. ¿Sí? O sea, las iglesias que aceptan las parejas homosexuales, ellos no aceptan violaciones o que un hombre viejo con un niño, eso no es el punto de debate. Ellos todos están de acuerdo que eso es pecado, que eso es malo. Que pronto yo, un hombre que va a una cantina y por ahí de aventura tiene relaciones homosexuales, eso es pecado, dicen ellos también. Eso no. Lo que ellos buscan defender y creen ellos que la Biblia defiende es una relación estable, amorosa y de respeto con compromiso entre dos hombres o entre dos mujeres. La posición tradicional es que la intimidad sexual son buenas y aprobadas por Dios únicamente dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer, y que toda actividad sexual practicada fuera de este contexto matrimonial es un pecado. Eso es la posición tradicional. La posición, y de una vez les adelanto, yo estoy convencido que esa es la posición bíblica, para que no nos estresemos. Que ¿para dónde va a caer el hermano Felipe? La nueva posición es esta, que la intimidad, y note la diferencia, que la intimidad sexual son buenas y aprobadas por Dios únicamente dentro del contexto matrimonial. Este matrimonio puede ser un hombre y una mujer, si las personas son heterosexuales, o entre personas del mismo sexo, si tienen una orientación homosexual. Toda actividad sexual practicada fuera de este contexto matrimonial es un pecado. ¿Sí entendemos entonces dónde está la diferencia? ¿Sí? Porque a veces hay cristianos más conservadores que atacan a los otros de una forma muy injusta. Los acusan de decir cosas que ellos no están diciendo. Entonces hay que entender de que lo que ellos están promoviendo o lo que les parece bien es que dos hombres o dos mujeres pueden vivir juntos bien si se casan y hay cariño y hay respeto y hay estabilidad. En ese contexto Dios le da el visto bueno, pero no nada por fuera. ¿Sí estamos entendiéndonos hasta ahí? Bueno, les voy a dar algunos de los argumentos que cristianos utilizan para defender esta posición. Lo que presento en esta noche no son argumentos políticos para, sí, yo a veces pienso, si hay 12 inconversos que quieren vivir y se quieren casar por la ley, digo, no, pues yo no sé si es correcto nosotros los cristianos impedir o promover, no sé, no promover, no, pero ¿será que eso es problema de ellos o qué? Pero el tema de esta noche y el tema del cual he escrito es qué posición debemos tomar nosotros como cristianos en la iglesia. Ese, si alguien dice, yo entrego mi vida a Cristo y yo creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿entonces qué? Algunos dicen, hermano, es que Dios me ha hecho homosexual. Desde pelado yo noto que a mí no me gustan las muchachas, me gustan solamente los muchachos. Yo siempre he sido un poco así. Dios me hizo así. Y si Dios me ha hecho así, ¿por qué me dar vergüenza? Antes debemos aprender a celebrar la forma que Dios nos ha hecho. Entonces, oiga, una cosa aquí que les voy a adelantar porque creo que es importante. Yo acostumbraba a hacer chistecitos acerca de los homosexuales, aún en mis prédicas, hace 5 o 10 años. Así como hacen unos chistecitos de casi todo, pues como que le he tirado yo los. Y yo después de este estudio me pegué una arrepentida de eso. Hasta por ahí uno o dos mensajes que tengo donde hice una referencia a un profesor gay, así pues, así, le cogí la edita y le corté ese pedazo. Porque es una injusticia muy fuerte cuando hay cristianos genuinos que tienen una orientación homosexual y luchan por vivir en santidad. ¿Cómo les vamos a hacer la recocha? ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces, si usted se le olvida todo lo que dijo esta noche, por lo menos que tenga la gracia de respetar y eliminar eso de su vocabulario de chistes. Haga chistes de muchas otras cosas, yo también los trato de vez en cuando, pero no más de ese temita. No, una cuestión, cuando alguien dice que ha nacido homosexual, ¿será que personas nacen homosexuales? Tenga cuidado, ¿usted cómo sabe? Pero el hijo mío nació mal, con un problema de corazón. No es diferente. Es una aberración. Nosotros, Dios hizo una creación perfecta, pero desde la entrada del pecado en el Edén, la creación perfecta de Dios está dañada. Nosotros somos producto tanto de la creación perfecta como también producto de la caída del hombre. Y por eso hay personas que nacen y se mueren de cáncer a los 5 años de edad, que nacen con cáncer. ¿Sí? Hay personas, ahora sí, el tema es que si alguien puede nacer gay, pues de pronto sí, de pronto no. La verdad es que nadie sabe, porque lo único, cuando alguien se empieza a dar cuenta de que tiene esa orientación, ya tiene por lo menos unos 8, 10, 15 años. Ningún bebé dice que se siente homosexual. ¿Sí? Entonces, están haciendo muchos estudios biológicos para ver si de pronto encuentran algún cromosoma, alguna cuestión química que pueda uno hacerle la prueba al bebé para saber si es homosexual o no. Pero ahí no hay ninguna evidencia hasta ahora. Entonces, cuando alguien dice que ha nacido homosexual, uno puede decirle sinceramente, usted no puede decir eso. De pronto sí, de pronto no, nadie sabe. Sí, pero no podemos decir que en la Biblia dice que usted no puede nacer así. Yo no le veo argumento ahí. Porque de todas las dificultades uno puede nacer, pero en esta no sabemos, de pronto sí, de pronto no. Pero el argumento es este, si de pronto alguien nace con un problema, no quiere decir que el problema es bueno. Porque es que ese es el argumento que está diciendo acá, que como yo nací así, entonces es bueno y debo celebrarlo. Digo, no, hay cosas que uno puede nacer con un problema y uno no celebra eso. Es una carga que tiene para el resto de la vida. Volviendo al ejemplo de Eduardo, nació con un defecto de corazón, ¿cómo va a celebrar eso? Dios escogió darle esa clase de corazón, lo operaron, para toda una vida tiene un problema de corazón, eso no lo pueden reparar. Es una carga para él, para la familia. Entonces, el argumento es que si uno nace, pues que creen que nacen así, aun si de pronto el año entrante sale, ya encontramos alguna que se puede probar que se puede nacer así. Digo, bueno, de pronto sí. Pero de todos modos, la práctica homosexual sigue siendo condenada por Dios. ¿Sí? El hecho que nacemos no justifica el hacerlo, o no bendice el hacerlo. Otro argumento, algunos dicen, es que nos amamos de verdad. Y en la Biblia dice que 1 Juan 4:7, que el amor es de Dios. Y la relación que nosotros sentimos es muy, muy sana, muy buena. Nos la llevamos muy bien, mucha comprensión. ¿Cómo va a ser esto malo si nos sentimos tan bien y es tan bueno? ¿Y a quién le estamos haciendo daño para que ustedes brinquen tanto? ¿Me están entendiendo el argumento número 2? Sí. El problema con ese argumento es que el amor sí es dado por Dios, pero el amor necesita vallas, el amor necesita dirección, el amor necesita ley. Usted puede enamorarse con la mujer del prójimo, con el marido del prójimo. Usted puede desarrollar una amistad muy bonita, muy tierna, con el marido o la esposa del prójimo. Ustedes pueden entenderse mejor con esa persona que con su propio marido. Pero el amor tiene ley, es un amor prohibido. No hablemos de la calidad, lo que está diciendo, no, sencillamente eso es una... El hecho de que hay un sentimiento hermoso, bonito, lo que sea, eso no justifica el adulterio. Entonces, si el homosexualismo es pecado, el sentirse muy especial con otra persona del mismo sexo, eso no justifica la acción. Algunos dicen, no, pues es que en la Biblia yo encuentro varios ejemplos de parejas homosexuales y Dios no los condena. Vea, David y Jonatán, un amor muy especial. Hasta David dice que mi amor hacia ti es mejor que las mujeres, dice David. Dice que eso es una relación pues especial de un hombre con un hombre, un matrimonio homosexual. Los discípulos a Emaús. Ellos iban andando con Emaús, Jesucristo habló, lo invitaron a la casa, esos dos hombres lo invitaron a la casa, ellos vivían juntos. Y Jesucristo no los condenó por eso. Ruth y Noemí, ella le dijo, donde tú te vayas, yo me vaya. Una relación muy bonita, lesbianas. Pero en toda esta, es como imponiéndole algo a las Escrituras que no está ahí. Sí, lo que Jonatán y David, lo que uno entiende es que hay una relación, pues, que hombres también o mujeres, uno puede tener una amistad muy, muy especial, pero no quiere decir nada que están acostando juntos o manoseándose. Que estas dos señoras se querían mucho y que querían vivir juntas, pero no dicen nada de su relación sexual. Los discípulos de Emaús, pues primero, ¿cómo sabemos si eran dos hombres o era un hombre? Uno se llama Cleofás, ¿cierto? Uno era un varón, el otro de pronto era la esposa, de pronto un amigo, uno no sabe. Y aún si compartían una casa, ¿usted cómo va a decir entonces que tenían relaciones? Entonces, esa clase de argumento es como tratando de, pues creo yo, bastante débil. Otro argumento es que las Sagradas Escrituras están condicionadas culturalmente. En otras palabras, la palabra de Dios sí tiene elementos culturales. Y les voy a dar un ejemplo. El apóstol Pedro dice, saludados los unos con los otros con un... ¿Qué es eso? ¿Qué es un ósculo? Y Juan, el apóstol Juan, también dice, saludados unos los otros con un ósculo santo. Y Pablo también. Me acuerdo un hermano francés. Me decía, Pablo, Pedro, Juan, tres apóstoles nos animan a saludarnos con ósculo santo. ¿Ustedes por qué no se besan después de la reunión? Porque en Francia sí los hermanos, eso, hay que salir corriendo de la reunión rápido. Me acuerdo de él saboteando, le pregunté a mi abuelo, el papá de mi papá, dice, oiga abuelo, ¿y qué es la diferencia pues entre un ósculo normal y un ósculo santo? Un ósculo santo. Me dijo, no, pues por ahí 3 minutos. Lo que quiero decirles con esto es que note que ese ósculo santo es como algo cultural. Que en ese ambiente donde se fue escrito era normal saludarse con un beso en la mejilla. En Francia todavía esa cultura como que pega. Menos mal es un poco alto, cuando yo visito saludo así. pero usted imagínese tratando de aplicar eso aquí en las asambleas. Imagínate, pasa y ve todos los hermanos dando ya piquitos después de la reunión. Entonces nosotros interpretamos, decimos que bueno, el ósculo santo yo creo que es como de pronto una expresión de afecto, de cariño, y entonces nosotros nos damos un apretón, a veces un abrazo así, y eso en esta cultura se puede, entonces que no quede abrazar mucho rato. O sea, en ciertas culturas pega bien. Entonces el argumento es que note que la Biblia tiene cultura. Entonces, donde en una cultura hombres vivir juntos, el matrimonio homosexual no es aceptable, entonces que no. Pero donde sí es aceptable, entonces que sí. Que es cultural. ¿Sí me entienden el argumento que presentan? Entonces, como en Estados Unidos es legal y es normal, entonces, pues que culturalmente nadie está asustado porque la iglesia no los puede recibir. Pero si en una vereda aquí en Colombia la gente está muy asustada, entonces ahí sí no lo reciba. Hasta que cambie la cultura. Y cuando cambie la cultura, ya se puede. El problema, hermano, es que lo del la enseñanza del matrimonio comienza en Génesis 2 y 3. Y en Génesis 2 y 3 no había cultura. Dios no creó una Eva y un Adán como para no ofender a nadie. Dios podría haber creado 3 a 4 Adanes y 3 o 4 Evas. Organícense como les parezca. Cuádrense, ajústense. Pero no, el matrimonio, cuando Dios deja padre y madre, serán uno. Viene desde Génesis capítulo 2, antes de esas cuestiones culturales. Entonces la enseñanza positiva de las Sagradas Escrituras es que el matrimonio es de un hombre y de una mujer. El último argumento que les voy a dar antes de seguir es que dicen que es injusto. Dicen que años atrás había la esclavitud y los cristianos guardaban silencio y habían muchos esclavos. Aún en las iglesias del Nuevo Testamento habían esclavos. Y eso es una injusticia, tener esclavos, que es que un hombre ser el dueño de otro hombre. Pero con el paso del tiempo se logró la justicia para el esclavo y el esclavo quedó ya libre, ya no hay esclavos. Luego, la próxima batalla es la batalla contra la raza, que tenían pues a los negros y a los indígenas como de segunda clase. Aún en partes de África, ciertos restaurantes que el negro no podía entrar. Esto es un bus para blancos, esto es un bus para negros, y tenían, y hasta en una iglesia para blancos y otra iglesia para negros, y qué problema cuando un negro trataba de entrar a una iglesia de blancos. Y gracias a Dios, esa injusticia se ha podido liberar, organizar. Luego la próxima batalla era la mujer. La iglesia tenía a la mujer oprimida, o la sociedad la tenía. Una mujer manejaba un bus muy bien y le pagaban la mitad de lo que le pagaban a un hombre que manejaba el mismo bus. ¡Qué injusticia! Pues si es capaz de manejar el bus igual de bien, ¿por qué pagarle la mitad? Eso es una injusticia. Hay que luchar por la justicia de la mujer. Y la iglesia, por lo general, comió callado y no apoyó una batalla. Pero entonces ya liberamos a la mujer. Ya la mujer pues esté todo igual que el hombre. Y entonces el próximo tema es luchar por la justicia de los homosexuales. Que ellos también tengan todos sus derechos. ¿Cómo la ven?
La apostasía viene encima.
El liberar al esclavo, ¿eso era malo? No. ¿O bueno? El liberar a los negros o los indígenas, darles un estatus igual que todas las otras razas, ¿eso es bueno o eso es malo? El liberar a la mujer para que le paguen igual por el mismo trabajo, ¿eso es bueno o eso es malo? Entonces, ¿por qué tienen problemas con los homosexuales? Es que si de pronto a alguien le rehúsan manejar bus porque él es homosexual, hay que luchar por la justicia. A una persona con una orientación homosexual tiene derecho a trabajar. Pero para decir que lo que está haciendo está bien, ahí donde no podemos compartir, es un pecado. ¿Sí? Pero que se agarren a tirarle piedra a una casa donde viven homosexuales, y no respétenlos, son humanos. Están en pecado, sí, el adulterio también es pecado. El que está borracho también es pecado, pero no le va a tirar piedras al borracho. ¿Sí? Pero que liberalizar una cuestión que moralmente es incorrecta no tiene como sentido. Nosotros no estamos en libertad de liberar lo que es la verdad. ¿Sí? Entonces, realmente no cuadra. Aquí el último argumento. En Estados Unidos, y creo que en otros países ya, hay varias iglesias donde el liderazgo es homosexual. Hay una pastora lesbiana o un pastor homosexual practicante. O el pastor y capastor, pues, son pareja. Entonces, en esas iglesias cristianas donde el pastor es homosexual practicante, también se convierten personas. Y Dios contesta oraciones. Entonces, la pregunta es, pues, si la conversión requiere la obra del Espíritu Santo, y si alguien se convierte genuinamente convertido en una iglesia gay, eso muestra que Dios no tiene problema con eso. El problema somos nosotros los que nos sentimos mal por tradición. Pero si el Espíritu Santo tiene libertad de trabajar en esa iglesia, ¿quiénes somos nosotros para criticar? ¿Entienden el argumento? Usted puede decir, no, yo creo que la conversión de esa gente no es genuina. Diga, pues, usted cómo va a saber. Uno no puede pensar, pues. Aquí, en contesta a esa perspectiva, les quiero referir la historia de Moisés, que estuvimos viendo Moisés hoy. Moisés, Dios mandó a Moisés cuando el pueblo tenía mucha sed, lo mandó a que tocara una roca con su vara, ¿cierto? Le dijo, toque la roca y sale agua. Y él lo hizo y salió agua y todos tomaron. Unos 30 y pico de años después, estaban los israelitas otra vez ahí molestando que necesitaban agua, querían agua. Entonces Dios le dice a Moisés, le dice, habla a la roca. Hable y le va a dar agua para el pueblo. Sino que en ese entonces Moisés estaba un poco disgustado y frustrado. Porque él también siguió siendo humano. Y no está diciendo que está bien hecho, no, sencillamente que estaba frustrado. Y entonces él le dice a ustedes, qué pueblo tan rebelde, como siguiendo con esas cosas. Y cogió la vara, como hizo la otra vez. Y ¡pin! Le pegó a la roca. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Y entonces le dio otra vez. ¡Pin! La segunda vez. Y ahí sí, salió agua. ¿Quién produjo el agua? Y Moisés fue obediente o desobediente. ¿Qué concluimos de ahí? Que Dios bendijo una desobediencia. ¿Sí o no? Diré algo claro. Ay, pero ¿cómo es que Dios puede bendecir una desobediencia? Sí, porque Dios amaba al pueblo y en gracia quería darles agua al pueblo. Entonces, aunque él quería que hablara, después del primer golpe le dio oportunidad para que no es que así no es el método. Yo le dije que hablara, pero él como que no reflexionó y volvió y le dio, y listo, le dio agua. Pero Moisés pagó caro por la desobediencia. Moisés no entró a la tierra prometida. Entonces yo aprendo de esa situación, hermanos, es que Dios a veces bendice, y cuando Dios bendice no quiere decir que Él está de acuerdo con todo. Yo no creo que es correcto que una hermana sea una pastora de una iglesia, pero en una iglesia donde la hermana es pastora también se convierte en personas pueden crecer espiritualmente, sí, pero es un desorden según veo en la palabra. Pero Dios bendice, no quiere decir que entonces Dios está de acuerdo con todo. Y esa lección nos la enseñó también Benjamín esta mañana. Si Dios espera perfección de nosotros, no bendice a nadie. Si Dios dice, yo lo uso a usted, pero apenas cuando llegue a perfecto, no usa a nadie. Entonces Dios en su gracia nos utiliza aún con nuestras deficiencias. Pero cuando... sí, aún en medio de esa dificultad. Entonces nunca podemos decir que porque vemos que Dios hizo un milagro, porque vemos que hay una bendición de Dios, concluimos que todo eso está bueno. Para saber si algo está bueno o algo está malo, hay que ir acá. Y le cuento, pues de hecho un hincapié ahí, porque en el cristianismo pues de hoy en día, ese argumento es muy fuerte. Si funciona, entonces Dios está ahí y Dios está de acuerdo con todo. Que no, es que hay cosas que funcionan y Dios no está de acuerdo, pero Dios las bendice, pero no está de acuerdo con eso. Él quiere de otra manera. Él quiere ir a habladito, no pegado, pero Dios bendijo y Dios lo hago. Tome nota de ese ejemplo de Moisés porque les va a ser útil para su propia vida y para aclarar también a otros cuando dicen, no, es que en esa iglesia hacen eso así y vea que gente se convierta, hagámoslo lo mismo. Bueno, para saber qué hacer, vamos a la palabra. Bueno, hermano, ¿cuánto tiempo? Seguimos hasta las 11. Bueno, vamos para adelante y de todos modos, cuando veo ya varios dormidos, me paro. Quiero hacer hincapié, hermanos, que la enseñanza de la Biblia sobre el matrimonio no consiste en una suma de prohibiciones. La enseñanza de la Biblia sobre el matrimonio es una enseñanza positiva. Y para proteger lo positivo hay algunas prohibiciones. En el Antiguo Testamento notamos que apoya el matrimonio heterosexual de un hombre y de una mujer fieles para, con amor para toda una vida. Que la relación sexual íntima es algo para dentro del matrimonio y que por fuera del matrimonio es un pecado, es desaprobado por el Señor. Notamos eso en Génesis con la creación que Dios creó como Él quiso, un hombre y una mujer, y ahí mismo dio la enseñanza. Notamos, vea, en Cantar de Cantar es un detalle que noté en estos estudios. Ahí habla de la relación sexual, ¿cierto? Usted lee un capítulo que eso es muy patente de que está hablando de la intimidad de una pareja y están pasando bueno. Y usted en todo libro de Cantares no encuentra referencia a niños, a hijos. Es una celebración de la intimidad de pareja. Algunos dicen, no, es que la actividad sexual es solamente para tener hijos. Pues también. Pero noto que Cantares es pura alegría de pareja sin referencia a hijos. Eso muestra que el placer sexual es algo positivo, bueno, algo que Dios inventó, que Dios promueve, que Dios le parece muy bueno dentro de los límites matrimoniales. Ahí en sus notas se encuentran otros en Malaquías y otros en Isaías, donde uno ve que la sexualidad de una pareja entre un hombre y una mujer es positivo y bueno. Tanto que Dios utiliza ese ejemplo, que Dios se alegra con su gente, con su pueblo, como un hombre con una mujer. Esa alegría. Bueno, en el Nuevo Testamento, Pablo y las enseñanzas apostólicas, hay una variedad de citas bíblicas que usted tiene en sus notas, que muestran que el matrimonio es presentado heterosexual de un hombre y una mujer como algo positivo. Y sí quiero hacer que miremos en nuestras Biblias, Mateo 19, las palabras del Señor Jesucristo. Sí, hermano.
En el punto de argumentos, usted podría dar más claridad en el punto 3 de la cita Gálatas 3:20.
Ah, sí, me brinqué esa, cierto. Gracias por mencionarlo porque es clave. Guarde el dedito allí en Mateo 19 porque ya vamos a volver a Mateo 19 y vamos a brincar un momento a Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Voy a acordar del 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Sí escucharon el versículo? No hay varón ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. En todo argumento es este. Es que en el cristianismo, en Cristo, no hay hombre o mujer. Eso en Cristo no importa. Entonces, si yo estoy enamorado de un hombre o una mujer, en Cristo no importa. Es que no hay hombre ni mujer. Este argumento se utilizó bastante fuerte hace 20 años cuando estaban tratando de, o cuando se empezó el movimiento de que las hermanas podían ser líderes de las iglesias. Entonces decía, pues, Pablo muestra que el liderazgo en la iglesia es responsabilidad de los varones. Y entonces dice, no, pero es que vean que en Gálatas, que en Cristo no hay hombre y mujer. La diferencia de género, de hombre y mujer, en Cristo eso desaparece. En el cielo no hay hombre y mujer, y nosotros como pueblo cristiano anticipamos el cielo. En la iglesia no hay hombre y mujer. Entonces, si una mujer tiene el don y la capacidad de ser pastora o anciana en la iglesia, claro que lo ejerza. ¿Para qué cree usted que Dios le dio el don, pues? Y eso, después de unos años de debate, muchas iglesias empezaron a comprar ese producto. Y 10 años más tarde, el mismo versículo se utiliza ahora para el homosexualismo. Entonces, en Cristo no hay hombre y mujer, entonces no se complique la vida. El género no importa en Cristo. Pero realmente sacar este versículo del contexto, ¿qué nos está diciendo el versículo? Lo que usted mira los versículos anteriores y se da cuenta de lo que está diciendo el versículo es que para ser cristiano no hay que ser hombre o mujer. Que tanto el judío como el griego son bienvenidos a la salvación. Tanto esclavo, los niveles sociales no importan, Cristo salva a todo mundo. Si usted es hombre o mujer no importa, bienvenido a la salvación. Pero eso no quiere decir que no hay diferencia entre un hombre y una mujer. Pablo mismo decía, en ese entonces cuando había esclavitud, le decía a Onésimo, sea un esclavo ejemplar. O sea, esa diferencia existía entre cristianos. Y le decía al patrón cristiano, trátelo con respetico, es que es su hermano en Cristo. O sea, la diferencia no desaparecía al momento de conversión. Entonces, solamente para, sí, que ese versículo está fuera del contexto. Vamos entonces ahorita a Mateo capítulo 19, que son las palabras de Jesucristo en conexión con el matrimonio, y son claves en esta discusión. Mateo 19, va a leer del 4 al 6. Y respondiendo, pues alguien hizo una pregunta sobre el matrimonio y Jesucristo responde, y respondiendo dijo, son palabras de Jesucristo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, Dios, varón y hembra, los hizo? ¿Cuántos géneros?
Dos.
Varón y hembra, dos, los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 3 observaciones. Primero, que Dios nos dice Jesucristo, nos está reafirmando Génesis. Jesucristo nos dice que Dios creó 2 géneros, masculino y femenino. Segundo, en el versículo 20, versículo 5, dice que Dios mismo fue el que instituyó el matrimonio. Él fue el que dijo, deje padre y madre, únese a su mujer, forme el matrimonio. No es una convención social. Y tercero, que es clave acá, dice que Dios mismo une. Y estas son palabras dadas no al pueblo cristiano, estas son palabras dadas a la humanidad. Un ateo es igual de casado que un creyente. Un musulmán igual de casado. Son cosas que Dios dio a la humanidad. Los 2 géneros, el matrimonio. Y luego Dios dice que Él, aun cuando dos ateos, o un ateo y un no ateo, como quiera, cuando se casen, dice ahí, que Dios une. Y esa palabra une lo que Dios hace para que se forme la definición de ese matrimonio. Eso no se encuentra en ninguna otra en la parte en la Biblia para otras relaciones. Dios nunca puede que no aparece que Dios une un hombre con otro hombre, o que Dios une 2 mujeres, o que Dios une a un papá con su hijo, o con su madre con, no, es Dios mismo el que une un hombre con una mujer. Esa definición positiva del matrimonio, que viene desde Génesis, que es aprobada en el Antiguo Testamento por los profetas y los otros escritos, que es elaborada por los escritos de los apóstoles y confirmada por Jesucristo mismo, usted y yo, ¿o quién tiene autoridad para cambiar eso, pues? Esa es la enseñanza clara y positiva, ya que encima de eso hay ciertas provisiones, que no al adulterio, no al incesto, no al homosexualismo. Bueno, hay algunos, pero no es una lista completa de todos los posibles pecados. La enseñanza positiva es 2 hombres, un hombre, una mujer, en un compromiso matrimonial donde Dios los une y es para toda una vida. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿dónde están los versículos que prohíben eso? Esencialmente, hermanos, yo voy a tratar de terminar en unos 20 minutos más o menos. No es porque no se podamos, es fácil seguir otra hora en esto, yo creo, pero yo quiero respetar también el cronograma de la noche. Pero quiero darles las pautas para que ustedes puedan seguir su propio estudio cuando ustedes sientan que sea necesario. ¿Cuántas referencias bíblicas tiene la Biblia sobre homosexualismo? Esencialmente hay algunas, muchas tampoco, pero se pueden agrupar en 5 cajas. La primera caja o la primera categoría son 2 historias del Antiguo Testamento. La historia de Sodoma y Gomorra y la ciudad de Gibea. En Sodoma y Gomorra llega unos ángeles ahí a visitar a Lot. Y entonces de noche se arrima harta gente por fuera y dicen, saquen esos hombres porque queremos conocerlos. Definitivamente la palabra conocer ahí no era pedir un autógrafo, no era para tomarles fotos, ¿sí? Era quería tener relaciones sexuales con estos hombres. Y entonces notamos que Dios castiga a Sodoma y Gomorra y eso cayó fuego y toda esa vaina. Entonces, históricamente, por muchos años, han dicho, es que Dios quemó a Sodoma por los gays que habían ahí, por los homosexuales. Hasta se ha generado una palabra en inglés y también en español, sodomía, ¿sí? Debido a esa situación. Pero entonces, hay que tener un poquitito de cuidado. Porque si los ángeles fueran mujeres, ¿usted cree que entonces Dios dice, como son mujeres no hay problema? No, Dios estaba en contra de esa violación, esa, ¿sí? Entonces uno decir que definitivamente Dios condenó a Sodoma porque eran homosexuales, uno no puede decir eso. Y de todos modos, los otros dirán, no, pero es que sea violento, eso es homosexualismo violento, no, eso no tiene nada que ver con una relación estable de amor y casados. Entonces yo también creo que ese tema de Génesis sobre Sodoma realmente no es un argumento fuerte en contra del homosexualismo. Es confuso, es difícil argumentar de allí. La otra es Gibea, otra ciudad en Jueces 19, donde también llega un visitante a una ciudad y los visitantes dicen, sáquenos al señor este para que lo conozcamos, y al fin y al cabo sacas una concubina y se la matan. Y entonces pues hubo un rollo ahí todo. Es el mismo problema que hay varios pecados ahí, de violación, hasta la muchacha la mataron y todo eso. Entonces, para decir que eso es una condenación al homosexualismo en sí, pues no se puede como aislar ese pecado y decir que eso fue la condenación. Entonces, en la primera caja hay 2 versículos, uno tiene que ver con Sodoma, otro con Gibea, y yo creo que cuando usted esté hablando con alguien que quiera claridad, esos 2 versículos no le dan argumentos fuertes. La segunda caja tiene que ver con la referencia de la prostitución en templos paganos. Hay varios, ahí están sus notas, varios versículos donde hay templos paganos, y en esos templos paganos, aún dentro de Israel, se le ofrecían servicios sexuales a los que venían a adorar. Ellos traían sus ofrendas y no solamente adoraban, sino que también podían sacrificar y habían prostitutas y prostitutos. Entonces no importa su deseo, aquí se le da, venga aquí al templo, aquí se le da de todo. Entonces, hay varios versículos que dicen, no permita que su hija sea una de esas, no permita que sus hijos sean esos. Sí, hay varios versículos que condenan esa, sí. Pero entonces, los versículos condenan tanto la idolatría como la prostitución al mismo tiempo. Entonces usted cuerda el versículo, o sea, si es que ahí no se puede tener actividad homosexual. Y entonces el argumento que ellos dirían es, no, pues que está condenando todo. Y de todos modos, esa actividad homosexual no es una relación de amor estable, es una explotación. Entonces, esos versículos también son un poco débiles cuando usted trata de construir un argumento. La tercera caja, vamos a mirar esos dos versículos en Levítico 18. Levítico 18, versículo 22. ¿Perdón? Sodoma y... No, Gabá es otra ciudad. Sí, entonces son dos cuentos, los dos cuentos, sí. Sodoma y Gomorra era una y esta es otra, Gabá. Bueno, vale, el versículo aquí, Mateo, Levítico 18, 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Eso está como claro? Bueno, vamos para Levítico 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Uno diría, no, pues yo lo veo como claro ahí, ¿qué más vuelta le vamos a dar a eso? Pero entonces, los de las iglesias que permiten esto dicen, no, pero es que estas son leyes a Israel. Y hay otras cosas de aquí que ustedes, cristianos, que tampoco, eso de afeitarse, que no puede cortarse la barba, hay una cantidad de otras cosas que ustedes, nosotros no practicamos. Entonces, ¿por qué quieren coger estos versículos y los otros no?
Porque las cosas que se escribieron antes para los enseñantes se escribieron.
Sí. Pero ahí sí es cierto que ciertas cosas son para Israel. Entonces, yo diría... Estos versículos yo los veo bien claros en el cajón número 3. Yo digo, dejemos esas pendientes porque es que están bien claras. Vamos al Nuevo Testamento y nos damos cuenta de que la palabra de Dios sí prohíbe la relación homosexual, y luego nos damos cuenta es que por toda la escritura Dios la está prohibiendo. ¿Sí? Que no tiene que ver con Israel, ¿no? En la iglesia, en Israel, por todas partes Dios prohíbe esa relación homosexual. Entonces ahora vamos a la caja número 3, donde está un versículo clave en Romanos capítulo 1. La cuarta caja, perdón, en Romanos capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 24. Por lo cual, Romanos 1, 24 al 32. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, etcétera, etcétera. Versículo 26, y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Eso es lesbianismo, ¿cierto? De igual modo también, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia los unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo entre sí mismos la atribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay una cantidad de argumentos como para sacarle la autoridad a estos textos. Por cuestión de tiempo no temo meterme ahí. Algunos dicen que está condenando es sexo entre un hombre viejo con un niño. Y digo, no, es que aquí es hombres con hombres. ¿Cierto? Versículo 27. Que esto está refiriendo a violaciones, como en Soma, que un hombre viole a otro hombre. Y digo, no, pues que es que están, la gratificación, ambos están felices. Ninguno está forzado ahí. No, tengo que limitar el tiempo. Lo cierto, hermanos, es que aquí nos está estás condenando es toda actividad sexual entre dos mujeres y entre dos hombres. Para decir que esto es solamente por forzado o solamente en ciertas circunstancias, no, ahí no dice, no da contexto, está diciendo que es una perversión cuando el hombre cambia el uso natural y la mujer cambia su uso natural. Y es, entonces yo creo que si vamos a como tratar de explicar esto a una persona que tiene una orientación homosexual y no sabe si debe vivir santidad, vivir solo o buscar su parejita homosexual, esto es un versículo clave, estos son versículos claves en Romanos 1. ¿Sí? Son claves que muestran que es algo que a Dios no le agrada. Y el otro, el último cajoncito, son dos versículos de las cartas que muestran que es una conducta que es ajusta y no ajusta al vivir cristiano. Vamos para 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 9. Para que vean cómo explícito está esto acá, hay dos palabras griegas usadas en conexión con actividad homosexual. La primera se llama malocos. Que se refiere a la persona más activa en la relación homosexual. Y arsenocoites, la persona, perdón, al revés. Que malocos se refiere a la persona más pasiva en la actividad sexual, homosexual. Y arsenocoites a la persona más activa. Y el versículo refiere a ambos. Y se los voy a mostrar mientras vamos leyendo. Versículo 6, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los malocai. Aquí lo traduce afeminados. Son las personas que pasivamente, los que se prestan para actividad homosexual. Sí, el lado pasivo parece. Ni los que se echan con varones, ahí se refiere, es la palabra griega para el que es más activo en la relación homosexual. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, note, y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Interesante, ¿eh? Que en Corinto habían personas con ese trasfondo, pero en su conversión dejaron la práctica. Que si de pronto todavía luchaban, es posible que sí, pero dejaron la práctica. Que estaba en adulterio, pues dejó de estar en adulterio. Que todavía la ama, de pronto sí, pero la dejó porque es que estaba en adulterio. Que estaban las dos mujeres, dos hombres viviendo juntos, sí, y que una relación muy bonita puede hacer, pero dejaron esa cosa como fruto de vivir la vida cristiana. Y la segunda cita la encontramos en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10, que lo voy a leer, 1 Timoteo 1, 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, para los impíos, los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los... Ahí está la palabra traducido sodomita, ¿cierto? Usando lo de Sodoma, pero es la misma palabra griega arsenokoitai, o sea, el activo homosexual. Para secuestradores, para mentirosos, para perjuriosos, para cuantos se opongan a la sana doctrina. En otras palabras, estos comportamientos se oponen a la sana doctrina. En resumen, hermano, cuestión bíblico, a estos cinco cajones. Yo diría que de Sodoma y Gomorra y Gebea de pronto no es tan fuerte. Diría yo que los versículos que tienen que ver con los templos, prostitución en los templos, no son como tan fuertes. Los fuertes son cajón 4, Romanos capítulo 1, y el cajón número 5, 1 Corintios 6 y Timoteo. Y cuando ya hay claridad que es en Nuevo Testamento que esto es un comportamiento que no se ajusta a la sana doctrina, que no se ajusta al comportamiento cristiano, y entonces vuelvo yo a Levítico y me doy cuenta que para el judío Dios también lo tenía prohibido. O sea que es una forma que Dios nunca ha querido, nunca se ha ajustado al plan de Dios. Ya sea, no importa el contexto en que se practique, ya sea, llamen eso matrimonio, ya sea, eso no lleva la aprobación de Dios. Hay que tener cuidado con los argumentos, hermano. Cuando uno quiere convencer, vea, cuando alguien tiene una inclinación o una orientación homosexual, y usted como hombre casado con su esposa y todo, no, usted le está diciendo que usted con esa orientación tiene que abstenerse el resto de la vida. O que Dios le cambie eso. Y entonces, ¿usted quién es para exigirle? Digo, no, hay que tener un argumento claro, bíblico, y solamente usar los versículos que tengan harta claridad, y no se poner a alegar con versículos que no, como que no queda bien claro. ¿Para qué meterse un argumento que no se puede? Es mejor buscar los versículos donde sí está bien claro y péguese bien de esos. Y con mucha, si está hablando con un cristiano, con mucha delicadeza. Y quiero terminar, hermanos, con este versículo de en Mateo 7, cuando Jesucristo habla de juzgar a los demás. Mateo capítulo 7, versículo 1, dice nuestro Señor Jesucristo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano: déjame sacar tu paja de tu ojo, y aquí la viga en tu propio, en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es Biblia también. Como hemos visto, esto no quiere decir que, como dicen algunos, usted no juzgue, hermano, no se meta, eso es vida de los demás. Jesucristo no está diciendo que no juzgue, está diciendo primero sáquese la viga de su propio ojo y luego usted puede sacarle la pajita del ojo del ajeno. Hermano, sacarle la paja del ojo ajeno es hacerle un favor. Sino que para sacárselo hay que tener, pues, manos limpias. Y entonces sí noto en el cristianismo, y ahí estamos yo creo llevándola mal, es que nosotros cogemos el pecado homosexual como si fuera el peor de todos los pecados. Y en esa lista de los que no eran al reino de Dios también están los ávaros. Y el hermano ávaro lo dejamos, lo llamamos tacaño y listo. Entonces es darnos cuenta de que sí es un pecado, pero tratémoslos igual que todo otro pecador. Que necesitan a Cristo, necesitan arrepentimiento. Tener la gracia de no condenar el pecado, despreciar al pecador. Lo que necesitan a Cristo. Y cuando una joven o una señorita, un señor que tiene una orientación homosexual, toma la decisión: listo, por Cristo yo me voy a permanecer, pues, soltero. Esa persona necesita el apoyo de la iglesia local. En vez de hacerle chistecitos, en vez de hacerle la cosita, todo eso, como a veces nos da por hacer. Hermano, eso es un pecado nuestro. Esa es la viga que tenemos nosotros en nuestro ojo. Si ya escogen otro estilo de vida, llegará el momento que hay que decirle: hermano, usted como cristiano, con esa vida no podemos tener comunión con usted. Pero mientras estén viviendo en santidad y luchando con su inclinación, con su clase de tentación, hermanos, apoyemos, ayudémoslos a que vivan en santidad para la honra y gloria del Señor.